oyendo.
Explícame un poco, por favor, cómo se va a hacer, digamos, esta exoneración, reducción y refinanciamiento de impuestos que anunció el presidente ayer y que habló Llamosa en alguna medida.
Sí, y básicamente es algunas medidas que ya estaban luego previstas que se extendieron, por ejemplo, la reducción del IVA para el sector de gastronomía, eventos, turismo, hotelería y alquileres comerciales, esto va hasta agosto, la reducción del 50%. Después tenemos la reducción del IVA para el sector de transporte terrestre, de carga, para todo lo que tiene que ver con transporte urbano, por ejemplo, de plataformas, taxis, también remises, transporte escolar, volquetes, etcétera, también reducción del 50% del IVA por 3 meses. Después tenemos una exoneración de intereses moratorios de deudas tributarias hasta el 2020. Cualquier deuda anterior al 2020 van a poder ser exonerados los intereses moratorios. Y también tenemos la extensión de plazo de presentación de declaraciones juradas de exportaciones para los obligados en precio de transferencia, ¿verdad? En términos generales, creo que la medida más importante es la exoneración de derechos moratorios, porque aminora mucho el impacto de la deuda tributaria con relación a los que no pudieron pagar en su momento. También este decreto, el 7086, prevé la posibilidad de que cualquier contribuyente que haya realizado una acción judicial, por ejemplo, se le determinó impuesto y se fue al Tribunal de Cuentas, y si está todavía antes de que haya sentencia, pueden acercarse y se le puede exonerar los intereses moratorios, como también la reducción de las multas. Eso es lo que prevé este decreto, que creo que es muy importante.
¿Qué condiciones tiene que hacer para poder acercarse a negociar con la gente que ya tiene problemas judiciales, doctor?
Y si tiene problemas judiciales, pueden acercarse. O sea, problemas judiciales, digo que si de repente, por ejemplo, hubo una determinación y está en la corte o está en el Tribunal de Cuentas y quieren acercarse a solucionar y reducir los montos, pueden hacerlo. ¿Verdad? Porque si pierden en Tribunal de Cuentas o en la corte, van a pagar muchísimo por el tema de los intereses, ¿verdad? Los intereses moratorios.
Recién conversaba con gente, representantes de las MIPYMES, donde planteaban, algunos de ellos decían no creen directamente que se pueda ejecutar porque por problemas burocráticos y una serie de cuestiones más, pero
¿cómo se puede ejecutar?
Estos planteamientos que estás explicando ahora, doctor, decía, no sé hasta dónde se puede llegar, porque si mientras no exista un paquete un poco más amplio, como por ejemplo que incluya IPS, lo que plantea el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central del Paraguay, va a ser difícil. Entonces, ¿de qué me sirve que una pata funcione y los demás otro?
No sé a qué se refieren, ¿verdad?
Y probablemente, en el caso de IPS, probablemente que sea más flexible, digamos, el pago de la patronal, lo que aporta la patronal. Y IPS,
claro, lo que pasa es que es una obligación legal, ¿verdad?
Es claro.
Laboral, ¿verdad? O sea, hay que dejar de pagarle a la persona que está trabajando y no va a tener acceso a la salud o a la seguridad social.
O reducir quizás el porcentaje.
No me parece correcto, ¿verdad? O sea, es cuestión un poco de ver también la situación en general, ¿verdad?
Claro, claro.
Cuando en el tema de la pandemia sí se pudo, ¿por qué? Porque el Estado se hizo cargo de ese pago, ¿verdad? Entonces, ¿ahora quién se va a hacer cargo? O sea, esas cosas, por ejemplo, ya a esa altura ya no pueden ser viables, ¿verdad? O sea, yo entiendo la situación de algunas empresas, pero acá hay que ver también la seguridad del trabajador, ¿verdad? O sea, el trabajador para mí que tiene que ser cuidado y que tiene que ser prioridad para mí, ¿verdad? O sea, yo creo que en todo caso también hay medidas que tienen que ver con ANDE y con ESAP, ¿verdad? Que se pueden fraccionar, que se le exonera intereses moratorios, que también está dentro del paquete de medidas, ¿verdad? Pero acá hay que ser realistas, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos otra vez a buscar de no pagar el aporte del IPS a mi trabajador, ¿quién le va a pagar al trabajador, ¿verdad? Porque el Estado hoy no tiene más recursos para poder hacer frente a eso. Entonces, yo entiendo que la situación es difícil, ¿verdad? Pero no podemos buscar solucionar perjudicando a un trabajador.
Y del otro lado, las del Banco Central, donde plantean que una tasa política monetaria un poco más accesible que permita el acceso al crédito, porque ahora no tiene, ahora para ellos dicen, no, para nosotros es imposible. Los que salimos heridos de la pandemia, en este momento estamos tan endeudados, bueno, y tan comprometidos que no podemos.
Justamente dentro de las medidas financieras, el presidente de la República ayer informó, ¿verdad?, el mantenimiento de tasas, tanto la AFD como del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad?, donde a pesar de que el Banco Central establece una política monetaria diferente o un poco más exigente, la decisión del gobierno es que las dos agencias financieras, como Agencia Financiera de Desarrollo, Banca de Segundo Piso, y el Banco Nacional de Fomento, que es un banco justamente de fomento y desarrollo, mantengan sus tasas. Claro. Entonces ahí eso creo que es algo muy importante, ¿verdad? El problema con las pequeñas y medianas empresas, lastimosamente, José, es que muchas son informales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la informalidad? No pueden acceder a préstamos de FOGAPI. ¿Por qué? Porque no tienen toda la documentación que les respalde, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy tenemos que tender hacia la formalización para poder tener beneficios y ayuda. Lo mismo pasaba con los transportistas. O sea, los camioneros, por ejemplo, dicen, a mí no me sirve nada que el IVA se baje. ¿Por qué? Porque no son formales. Entonces, evidentemente, todas las medidas que el gobierno se puedan implementar no van a ser bien vistas. ¿Por qué? Porque realmente no le ayuda, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos sacar medidas populistas donde al final le va a perjudicar a la finanza del Estado. Entonces, hay que ser objetivo y hay que dialogar y buscar alternativas. Pero yo creo que evidentemente en una situación, en una coyuntura a nivel internacional, donde cualquier economista te dice las necesidades son inmensas y los recursos son escasos, ¿verdad? Tenemos que buscar las alternativas y eso fue lo que se hizo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Siempre va a haber críticas, no le van a gustar las medidas, ¿verdad? Porque las medidas no son populistas, ¿verdad? Yo creo que siempre las medidas populistas son las que tienen un impacto donde la gente siente como que ahí le están ayudando, ¿verdad? Y bueno, la coyuntura hoy hace que tengamos que buscar algo que sea viable, que sea financieramente donde tengamos margen financiero, ¿verdad?, que es lo que está haciendo en este caso el equipo económico. Y bueno, creo que hay medidas muy importantes que van a ayudar de alguna manera a paliar esta situación, porque nosotros tampoco decimos que vamos a solucionar el problema económico, pero va a paliar de alguna manera esta situación.
Ahora, finalmente, doctor, estas medidas impositivas que se anuncian, la exoneración, la reducción y el refinanciamiento, ¿no impactará, digamos, en las recaudaciones?
Claro que sí. De hecho, ya está impactando más de 80 millones de dólares menos está recaudando el Estado, entre aduana y tributación, con todas las medidas que ya implementamos, ¿verdad? O sea, es un impacto que afecta, pero también vemos por el lado del impacto económico, o sea, valga la redundancia.
Sí.
Acá tenemos el tema de la reducción del selectivo al consumo, que eso se va a extender seguro a agosto nuevamente, para que no suban los precios, ¿verdad?, por cuestiones del impuesto, ¿verdad? Y eso se va a mantener, ¿verdad? Ya se está manteniendo en julio y seguro que se va a mantener, se va a extender a agosto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y después las otras medidas de los IVA, ¿verdad? Entonces, evidentemente tiene un impacto en la recaudación.
Pero eso no terminará dominando, tratando de no ser absorbido de nuevo por el espiral inflacionario. Este 6%, con todas estas medidas, ¿usted cree que en el análisis, en el equipo económico, podría de repente reducirlo?
Reducir la inflación, la inflación se está reduciendo por las medidas que el Banco Central está implementando, ¿verdad?
Uh-huh.
Una política monetaria un poco más agresiva, ¿verdad?, donde hay aumento de tasas de interés para un poco sacar circulante de la economía, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
El Banco Central está actuando como debe hacerlo, ¿verdad? O sea, y eso es algo que es necesario. Algunos economistas me dicen, bueno, el Banco Central debería salir a bajar su tasa de interés y que haya más circulante, ¿verdad? Eso va a generar mayor inflación. Entonces, creo que la medida, corte que no soy economista, pero manejo, sí, estoy muchos años ya en el Ministerio de Hacienda, creo que la medida es acertada, ¿verdad? O sea,
ahora, pero eso no generaría otro inconveniente, o sea, ¿cómo resolver, por ejemplo, la ausencia de circulante en la calle cuando terminen, cuando se saque mucha plata de la circulación?
Por eso digo, y ahí tenés las medidas de la AFD con el Banco Nacional de Fomento, donde poder acceder, okay, a créditos blandos, ¿verdad? Entonces, donde no hay aumento de tasa de interés, donde se mantiene la tasa de interés, y donde en el caso de las pequeñas y medianas empresas, algunas empresas con mayor riesgo pueden acceder al crédito, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas, pero ahí está el secreto, José, que creo que tenemos que formalizar mucho más a las empresas para poder acceder a esto, ¿verdad? Porque muchos no logran acceder por la falta de formalización.
Entiendo. Óscar Orubé, gracias por el tiempo, te dejo seguir trabajando.
Gracias, José, saludo a toda la audiencia.
Óscar Orubé, él es viceministro de Tributación. Voy a recordar los anuncios del gobierno.